Las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El presidente de Castilla-La Mancha, primera clave. El socialista Emiliano García Page pide al gobierno que traspase al Ministerio de Presidencia las competencias sobre tauromaquia. No sé qué es peor. Asegura que es más honesto que mantenerlas en Cultura, cuyo ministro dice quiere acabar con los toros. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, responde que la tauromaquia está protegida por ley y que no corre peligro. Segunda, la Junta Electoral Central multa con 24.000 euros a José Félix Tezanos por su encuesta sobre la carta famosa de Pedro Sánchez, la encuesta Flash. El CIS pide a la Abogacía del Estado que recurra el expediente sancionador y alega que ahora mismo no están convocadas elecciones generales. El PP denunciará a Tezanos por posible malversación de fondos públicos. Y tercera, la exactriz porno Stormy Daniels testifica como testigo en el juicio contra Donald Trump por pagar para encubrir una relación extramatrimonial. Dice que no le agredió verbal o físicamente y ha dado detalles íntimos sobre las relaciones sexuales sin protección que mantuvo con Trump. Ambos han coincidido en la vista.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumplen 7 meses de esta madrugada. Siete meses de aquella mañana en la que Hamás llevó a cabo un brutal ataque por sorpresa sobre Israel, que en pocas horas acabó con la vida de más de 1.000 personas. En paralelo, han pasado ya 800 días desde que Vladimir Putin decidió intentar invadir Ucrania. ¿Qué tienen en común la guerra de Ucrania con el conflicto entre Israel y Hamás? ¿Qué tienen en común Rusia e Irán? La respuesta es sencilla. Ambos, la duda es hasta dónde, dicen ser aliados de China. 5 años después, el presidente chino ha vuelto a Europa en visita oficial. Casi nada es como la última vez. Primero la pandemia, después la invasión rusa en Ucrania, han hecho que las relaciones que Occidente mantiene con Pekín hayan cambiado. Luego, aunque ambos son conscientes de que se necesitan por motivos comerciales, China y Europa, desde hace tiempo esta relación también se va deteriorando. Tras su paso por Francia, el presidente chino viaja a Serbia y luego a Hungría. Pero Xi Jinping no está para hacer turismo. Su gira tiene un motivo económico, estratégico y muy, muy político. Primero, el comercio. La Unión Europea delega una parte importante de sus operaciones mercantiles a China. Todo empezó a partir de la crisis de 2008, cuando la caída de Lehman Brothers supuso un torpedo para las empresas estratégicas de Estados Unidos y Europa. En aquel entonces, China utilizó todo su excedente comercial para meter cabeza en Occidente. ¿Cómo? Comprando empresas. He aquí uno de los problemas. China no permite hacer lo mismo a los inversores occidentales allí. Además, vende a precios muy bajos y no permite que las empresas europeas puedan competir. Emilio González es profesor de Economía en la Universidad de Comillas y Cade.
Europa se manifiesta claramente, aunque no siempre con unanimidad, en el sentido de que Europa tiene que defender su industria, que no puedes estar dependiendo de terceros países, cuando esos terceros países además no se caracterizan precisamente ni por ser pacíficos ni por ser amigables. En donde en el caso de China no hay fair play.
Por su parte, China viene a tantear a Europa para ver de qué manera puede ser más beneficiosa para su economía. Más aún cuando hay países en la Unión Europea a favor de adoptar una postura parecida a la de Estados Unidos con el gigante asiático. Es cierto que la pugna de Estados Unidos con China no es la misma que la que Xi Jinping mantiene con Europa. Estados Unidos se disputa la hegemonía mundial, la Unión Europea no, y aunque forme parte de lo que se llama Occidente, los 27 tienen un marco mucho más flexible que Estados Unidos a la hora de encarar la relación. Javier Gil es profesor de Relaciones Internacionales.
Yo sí creo que es bueno que se habla del debate hacia dónde quiere ir la Unión Europea, si quiere tener una relación más de tú a tú con los Estados Unidos, y que al mismo tiempo es una pregunta que las sociedades europeas deben preguntarse: cuál debe ser el rol geopolítico de la Unión Europea, es decir, de ser un poder económico o al mismo tiempo añadirle un poder de proyección de poder y sobre todo jugar un papel más importante en el Indo-Pacífico. Bueno, eso está sobre la mesa.
Por lo pronto, la Unión Europea lleva tiempo acusando a China de no estar favoreciendo el comercio justo. El foco está puesto, por ejemplo, en los coches eléctricos.
En el caso concreto de los vehículos eléctricos, tienes el exceso de capacidad de producción más subvenciones a las empresas para vender todavía más bajo precio y de esa manera acabar con los competidores europeos. Entonces, en cuanto destruyes la industria europea, pues pierdes toda la tecnología, pierdes todo el empleo, pierdes todo el know-how y te conviertes independiente de ello, cosa que Europa, como es lógico, no quiere. Entonces, para China es vital, ¿por qué? Pues porque como las empresas chinas empiecen a no poder vender en el resto del mundo, tienen un problema que...
Europa se ha plantado en este sentido y quieren acabar con los bajos precios de China porque generan una competencia desleal con las empresas europeas. Esta postura la defiende la Comisión o Francia, pero otros como Alemania no apoyan la idea porque temen que China les expulse del mercado asiático. Recordemos que la mitad de las ventas que realiza Volkswagen, por ejemplo, se fabrican en China.
Y es cierto que el libre comercio, bueno, pues en este caso la Unión Europea y China tienen un déficit comercial muy muy profundo, y lo que sí es cierto que sí quizás hay que replantearse, ¿no?, si diversas industrias y sectores críticos, ¿no?, de la economía europea deben tener un mayor grado de protección que el que han tenido antes, ¿no? Y me refiero hasta todo el tema de los puertos, pero también podemos hablar de sectores energéticos o podemos hablar de sectores tecnológicos, ¿no?, como puede ser la telefonía.
Eso en cuanto al comercio. Segundo, la guerra. Estados Unidos y los aliados europeos están preocupados por el hecho de que las exportaciones chinas a Rusia estén alimentando su maquinaria bélica. Pekín reitera que no le está vendiendo armas a Rusia, pero sí le vende motores, herramientas, turborreactores, microelectrónica. Claro, Rusia lo invierte en fabricar propulsores para armas.
Están vendiendo a Rusia maquinaria bélica a cambio de energía barata. Es que... A ver, y porque además a China también le viene muy bien toda esta situación.
Tercero, la diplomacia estratégica. Y es que a pesar de las reticencias comerciales, los 27 países miembros de la Unión coinciden en algo. Si hay alguien que puede influenciar a Vladimir Putin para que ponga freno a la guerra, es Xi Jinping. Chema Gil es experto en seguridad y terrorismo.
Y yo creo que sí, que se está moviendo la diplomacia a unos altos, muy altos niveles, y creo fundamentalmente que China va a conseguir, o puede estar intentando conseguir, un ítem más en esa carrera que tiene con unos objetivos a 30 años vista de convertirse en un hegemón.
Putin tiene previsto visitar China este mes de mayo, así que antes de que el líder chino viaje a Serbia y a Hungría, Macron intentará convencer a Xi Jinping para que utilice su influencia en Moscú y fuerce una mesa de negociación. No es la primera vez que Europa intenta una jugada de este estilo, pero Pekín ha hecho muy poco, la verdad, por la paz en Ucrania. El mapa internacional es un puzzle imposible. Occidente le pide a China que no venda armas a Rusia, pero China no aprueba que Estados Unidos apoye a Taiwán. Europa, con Estados Unidos, le pide a China que interceda en la guerra de Ucrania y favorezca el comercio justo. Aunque China es aliada de Putin, no quiere que Europa se acerque más todavía a Estados Unidos ante la posibilidad de que Trump sea el siguiente inquilino de la Casa Blanca. Además, China también le interesa tener el papel de solucionador en el conflicto ucraniano para fortalecer su papel en la hegemonía mundial. ¿Pero qué pasa? Pues que tampoco puede dar la espalda a Vladimir Putin. Mario Esteban es investigador principal para Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano y nos atiende en La Linterna. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Entiendo que todo esto es muy complejo. A ver cómo intentamos resumirlo, porque menudo carajal, Mario, pero... Xi Jinping, ¿tú crees que se fía de Putin?
A ver, Xi Jinping es una persona tremendamente realista y es consciente que Vladimir Putin persigue sus intereses, que ni mucho menos siempre coinciden con los de China. Y de hecho hay precedentes, ¿no?, en los que China, digamos, ha perdido cara, ¿no?, diplomáticamente debido a Vladimir Putin, ¿no?, en concreto Xi Jinping. un ejemplo clarísimo, la invasión de Ucrania, ¿no? Que se produjo menos de 3 semanas después de un comunicado conjunto entre Pekín y Moscú, reforzando los lazos bilaterales, ¿no? O sea que Xi Jinping es muy consciente de que Vladimir Putin pues seguirá una agenda propia.
¿China puede ser un intermediario fiable para intentar acercar posturas sobre Ucrania?
China puede jugar un papel de moderador en posiciones más extremistas, ¿no? Potenciales de Putin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues China ha marcado con muchísima contundencia como línea roja la amenaza o el uso, ¿no? De armamento nuclear, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este tipo, digamos, en ese sentido, sí. O sea, porque a China es un país que, como habéis mencionado antes, ¿no? Es muy dependiente también del comercio internacional. En ese sentido, China y la Unión Europea se parecen mucho. En ese sentido, nos parecemos más entre nosotros que lo que respecto a Rusia o respecto a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, a China, que la deriva geopolítica global, digamos, ¿no? Llegase a una situación de conflicto más abierto, pues eso sería una tragedia también para los intereses de China. Entonces, todo lo que sea en prevenir eso, ahí sí que podemos, yo creo, colaborar con China. Uh-huh. Dicho esto, China hará todo lo posible por evitar pues la caída del régimen de Vladimir Putin o por evitar, digamos, que se pueda instaurar en Rusia pues eventualmente un régimen político más afín a Occidente.
Ya, una democracia normal. Macron y von der Leyen han advertido a Xi Jinping que su relación corre algún riesgo si China sigue suministrando bienes a Rusia, bienes de equipo, industriales, a lo mejor no directamente armas. ¿Esto puede cambiar?
Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que digamos, tenemos datos, ¿no? Porque curiosamente, siempre decimos, ¿no? Yo creo que con buen criterio, que China pues no es que es un país bastante opaco, ¿no? En muchos aspectos. Sin embargo, ¿no? En este caso concreto es hasta sorprendente que tenemos estadísticas bastante detalladas sobre las exportaciones de material de doble uso de China hacia Rusia, ¿no? Entonces, claro, aquí vemos que parece que las presiones que están llegando primero a puerta cerrada y ahora de forma más pública, ¿no? Por parte tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, algún efecto están teniendo, porque el volumen de estas exportaciones alcanzaron un pico de unos $600 millones mensuales, ¿no? En diciembre de 2023 y ahora rondan los 300 millones. Es decir, que parece que China algo está considerando, pero China aquí siempre va a jugar de forma equilibrada. O sea, no va a abandonar a Rusia, hará lo posible, ¿no? Por mantener pues a Rusia, ¿no? Como un actor, ya digo, o al régimen de Putin, ¿no? Como un actor políticamente viable, pero tampoco tendrá que mantener el equilibrio para no, ya digo, poner en riesgo esa relación con Europa, con Estados Unidos. Entonces va a jugar a dos bandas. Uh-huh. O sea, no se va a decantar claramente por uno de los dos.
Sobre esta gira Europa, que a mí me parece súper interesante. Sí. Xi Jinping visita Francia. Por toda la lógica, es Francia, siempre lo seguirá siendo, es el país clave en la Unión. Pero luego se va a Serbia, aniversario de aquel bombardeo en la guerra de los Balcanes, en la embajada, con esa excusa, y luego a Hungría, que por así decirlo es todo lo contrario de Francia. ¿Cómo interpretas las tres etapas, Mario?
Bueno, hay un aspecto en el que a ojos de China los tres países se parecen. Digo a ojos de China, no voy a entrar si hasta qué punto esta percepción es completamente aceptada o no, ¿no? Pero ellos sí que tienen la idea de que dentro, por ejemplo, de la OTAN, ¿no? Pues Francia sí que es un país que tiene una mayor capacidad de autonomía estratégica, ¿no? Es un país que en temas geopolíticos es menos seguidista de Estados Unidos, ¿no? Que otros países de la OTAN. Entonces, en ese sentido, para el gobierno chino, Francia, bueno, pues es más parecido a Serbia, más parecido a Hungría, ¿no? Que son países, bueno, pues que lógicamente, geopolíticamente, pues sabemos que son más próximos a Rusia, ¿no? Que otros países, ¿no? Europeos. Entonces, en ese sentido, se parecen. Dicho esto, claro, la visita a Francia está también muy centrada en temas propios de la Unión Europea, mientras que la visita a Hungría, que también es miembro de la Unión Europea, pero sin embargo ahí lo que quiere demostrar Xi Jinping es que aquellos países que quieran tener una relación económicamente fructífera con China, y no estén tan centrados en la crítica política china, pues van a tener, digamos, beneficios económicos tangibles. Y en ese sentido, pues recientemente, ¿no?, ha habido inversiones y sigue habiendo inversiones muy importantes, productivas, ¿no?, de China en Hungría, sobre todo en el sector del vehículo eléctrico. Entonces, bueno, pues esto se ve, ya digo, ¿no?, o se quiere presentar, ¿no?, como un caso de éxito, ¿eh?, para otros Estados miembros, pues que puedan querer reforzar esos vínculos económicos.
Y la última, hablando de vínculos económicos. La Unión Europea tenemos sobre la mesa pues una relación comercial con China, les compramos mucho más de lo que les vendemos. ¿Podemos apretar demasiado? ¿Quién tiene cogido por salvarse a la parte de quién?
Claro, es que aquí el problema que tenemos es que las relaciones de interdependencia, o sea, es decir, no es que haya una parte que claramente tenga la baza ganadora a nivel lo que sería, digamos, la estructura económica de la relación, ¿vale? ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que la parte china políticamente es completamente unificada, es decir, hay una única autoridad, además, como bien sabemos, ¿no?, tremendamente autocrática, ¿no? Entonces ahí hay una gran capacidad de maniobra política cohesionada, ¿no? ¿Qué sucede en Europa? Pues que tenemos una división a nivel político y geopolítico enorme. Y en ese sentido, claro, Pekín tiene mucho más margen para jugar este juego, ¿no?, de dividir y vencerás con los europeos, porque, como bien habéis comentado antes, ¿no?, no todos los países europeos tienen mismo nivel de interdependencia económica con China. No todas las empresas de los países europeos, ¿verdad?, para eso le conceden el mismo nivel de importancia al mercado chino. Entonces, todo esto, a nivel político, China pues tiene capacidad de jugarlo a su favor.
Interesante. Continuará. Mario Esteban, investigador principal para Asia Pacífico del Real Instituto Elcano. Gracias por la clase, Mario.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. La visita de Xi Jinping a Serbia coincide con la semana del 25 aniversario del bombardeo de la OTAN contra la embajada china en Belgrado. El ataque impulsó la enemistad de Pekín con la Alianza Atlántica y desde entonces China consideró a la OTAN un brazo de Estados Unidos. Eso, lógicamente, le ha acercado a Rusia, a quien considera su principal aliado frente al avance norteamericano.
Ellos no están de acuerdo con el actual orden internacional mundial y entienden que hay que modificarlo y que se debe avanzar hacia un mundo multipolar donde se está erosionando el rol básicamente de los Estados Unidos, y básicamente lo que vienen a decir también que a nivel de esferas de influencia, pues tanto Rusia no se va a meter digamos, en el área de influencia china y viceversa, ¿no? Y eso explica, entre otras maneras, que desde el inicio de la guerra en Ucrania, bueno, pues básicamente la actitud de China hacia la guerra, en mi opinión, ha sido extremadamente pasiva.
En el tema energético, ahora mismo la energía para la industria europea es 3 veces más cara que para la norteamericana. Europa era hasta 2019 el mayor fabricante de instalaciones de energía eólica. Ahora China representa más de la mitad de las turbinas que funcionan en todo el mundo.
Pues antes eran grandes fabricantes de paneles solares, al final los chinos nos han echado del mercado. ¿Qué hay que ponerse en las pilas? ¿Pero cómo te pones en las pilas? Pues frenando las importaciones chinas que vienen subvencionadas. España, por ejemplo, era un gran productor de fotovoltaica. Y resulta que la industria prácticamente ha desaparecido porque éramos incapaces de competir con las exportaciones de paneles solares subvencionadas de China. Y en Europa en buena medida lo han conseguido. Si ahora pasa lo mismo con los molinos eólicos, pues tenemos un serio problema.
Según una encuesta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, una mayoría de europeos considera a China un socio necesario, pero más de la mitad se oponen a que adquiera infraestructuras clave como empresas tecnológicas europeas. Si se demostrara que China suministra armas a Rusia, un 41% estaría a favor de imponer sanciones comerciales aun cuando estas causaran daño en Europa. Esta es la imagen que se tiene de China en nuestro continente, pero ¿qué imagen tienen los chinos de Europa? Raúl Ramírez Ruiz es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos, director del Grupo de Investigación para las Relaciones España-China. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la imagen que se tiene allí de la Unión Europea? Para ellos, claro, está Estados Unidos, la Unión Europea, y bueno, pues nos van conociendo seguramente por lo que más viajamos allí y no al revés. ¿Prefieren cerrar tratos país a país? ¿Europa no nos ven como un bloque o sí?
Bien, una vez leí que para los chinos el extranjero es Estados Unidos, lo demás son detalles. China como país, como Estado, ve a la Unión Europea como una asociación de distintas potencias medianas, de antiguas potencias coloniales, y China prefiere, porque se fía más, de los acuerdos bilaterales con las distintas potencias europeas. Si se ve obligada, porque los europeos lo exigimos así, a hacer acuerdos globales, los va a hacer, pero ella prefiere desde luego y confía más en los acuerdos bilaterales.
¿Cuál es la imagen que se tiene de Rusia? El extranjero es americano. ¿Y el ruso?
El ruso ahora mismo es el amigo. Es decir, China hace una apuesta muy fuerte por la multipolaridad porque lo necesita. Son conscientes de que la potencia, la megapotencia norteamericana todavía es imbatible. Ahí sí le gustaría que la Unión Europea fuera más fuerte, para si jugara a su favor en ese mundo multipolar. Ahora mismo, como está el mundo, no confían en la independencia de la Unión Europea y consideran que Rusia es el único y gran amigo más fiable que tienen en la escena internacional. Tienen a otros amigos en lo que se llama el mundo del sur, el sur global, pero el más potente es Rusia. Por lo tanto, ahora mismo no solo es un amigo, sino que además es clave para tener la energía barata que China necesita para su alto desarrollo.
Claro. La guerra de Ucrania, ¿cómo se ve allí, en líneas generales y en la opinión pública, hasta donde se pueda saber, Ucrania?
Bien, Ucrania enfrenta a China con una difícil decisión. China no puede aceptar una guerra de agresión como la rusa y que se socave la soberanía de una nación reconocida internacionalmente como era Ucrania, porque China lo ve como el paralelo al reconocimiento de la independencia de Taiwán. China considera que Taiwán es China y, por lo tanto, no puede aceptar que por la fuerza se modifique la soberanía de un país. Ahora bien, China no puede permitir que, o no puede aceptar, o sabe que no le interesa una derrota rusa, porque nos enfrentamos a una nueva guerra fría. Vamos, aún no estamos en ello, pero estamos avanzando hacia un escenario similar en otro tiempo, pero similar a lo que fue la guerra fría, y el frente de esa guerra fría realmente está en el mar de China del Sur, donde Taiwán equivale al punto clave y simbólico que fue Berlín. Y como en aquella época la tensión estaba en Berlín y la guerra era en Vietnam, ahora mismo estamos en un escenario parecido, en el cual la tensión real donde se juega el futuro del mundo es el mar de China del Sur, pero la guerra se está produciendo muy lejos, en la zona de Rusia-Ucrania.
Te iba a preguntar y en parte ya me han respondido. Taiwán, ¿cuánto les importa a los chinos Taiwán?
Todo, porque Taiwán para China es una provincia rebelde que está dentro de su soberanía, es una provincia que donde el gobierno central de Pekín no tiene el control, pero eso no significa que no sea una parte integrante e indisoluble de la nación china. Y aparte de ello, que eso ya es fundamental, pero como un punto más de interés, Taiwán puede ser la pieza clave para dominar lo que es el mar de China del Sur. Igual que Estados Unidos, para dominar el siglo XX, necesitó dominar el Caribe, para eso expulsó a los españoles, eso significaba controlar el Canal de Panamá, controlar el comercio, controlar el hemisferio occidental. Si China logra asegurar su control total sobre el mar de China del Sur, controla los estrechos de Malaca, controla el hemisferio oriental y controlará posiblemente o tendrá un papel determinante en las décadas venideras.
Claro. Y volvemos a Ucrania ya para terminar, profesor. El equilibrio entre una derrota de Putin y la paz en Ucrania, aunque sea con un reparto final del Donetsk, del Donbass, pues a lo mejor es lo que se firmaría desde fuera. ¿A los chinos les bastaría?
A China no le interesa la guerra, como a nadie le interesa la guerra. China sabe que ha tenido desde el año 79, no ha vuelto a tener un conflicto, le interesa un desarrollo pacífico. Y China sí estaría de acuerdo o sería un promotor de una paz, de un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que no fuera humillante ni significara una derrota para Rusia. Yo creo, es una opinión personal, que más allá de ello China no va a ir. China sí puede ser un factor muy importante en conseguir que Rusia detenga sus ambiciones y se conforme con algo menos de lo que esperan, pero China no estará a favor nunca de una derrota humillante.
Seguro. Joder, ¿cómo nos gustaría, y a modo de postdata, Raúl, haber estado presente en la conversación entre Xi Jinping y Macron y no lo que nos vendieron de las posibles treguas en las Olimpiadas, ¿verdad? Porque me temo que de Ucrania debieron hablar el 90% del tiempo.
Claro que sí, es el punto. El futuro de Europa está en juego en el frente del Donbass y el futuro del mundo pasa por lo que pasa ahí y también afecta a China. Y China, que quiere jugar un papel importante en el futuro de la humanidad, que nunca será como que ha jugado Estados Unidos o como que jugó España o Inglaterra cuando fueron grandes potencias, porque ven el mundo de otra manera, pero China sí puede jugar a favor de la paz en ese ámbito, pero desde luego de la paz, no de la victoria de Occidente sobre Rusia.
Raúl Ramírez Ruiz, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos, director del Grupo de Investigación para las Relaciones España-China. Gracias por la clase. Muy interesante, Raúl.
Nada, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
El objetivo de Xi Jinping es que Europa no sucumba a los cantos de sirena de Estados Unidos. Los objetivos de la Unión Europea pasan por buscar vías para tratar con la segunda superpotencia mundial sin perjudicar a su propia industria, tolerar la intervención de China en Ucrania. Para China, Putin no tiene razón absoluta en su invasión, pero sí considera que tiene razones. Muchas parten de las intenciones de Kiev por unirse a la OTAN. La tesis no es la rusa, pero están a años luz de la mirada de Occidente. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. La visita de Xi Jinping tiene un trasfondo muy importante para el futuro de nuestro mundo. ¿No crees? ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este asunto de la visita del Xi Jinping a Europa es mucho más importante de lo que parece y suele sobrevolar las escenas políticas domésticas, pero tiene un influjo directo en ellas. Al final, aquí hay dos ejes en el mundo y la geoestrategia se divide entre el eje democrático y el eje autoritario, formado por China, Rusia, Irán y algunos satélites de América Latina, como sabemos. Y el emperador chino, de alguna forma, es el puente entre Europa y Estados Unidos, aunque Estados Unidos, sobre todo si gana Trump, va a iniciar otra vez una espiral, digamos, ofensiva, por lo menos en el ámbito comercial, contra China, pero es la única forma que tenemos de dialogar con Putin por persona interpuesta, por una persona con el suficiente ascendiente como para influir en Vladimir Putin. El señor Xi Jinping sabemos que no es un demócrata, pero sabemos que tampoco tiene un anhelo imperialista más allá del deseo de seguir comerciando con Occidente. Le interesa vendernos su tecnología, le interesa seguir comprando y seguir comerciando. Y para eso necesita cierta estabilidad. Pero es verdad que cuando Putin invadió Ucrania, muchas miradas se volvieron hacia él en la esperanza de que hiciera valer su ascendiente sobre el sátrapa ruso y le combinara a acabar la invasión. No ha sido así, y de hecho le ha fortalecido. Así que Xi Jinping juega dos barajas, claramente. Quiere tener todas las cartas en su mano. Por un lado, mantiene a Putin como amenaza solapada a Occidente. Por otro lado, sigue comerciando con Occidente. Vamos a ver si en sus reuniones con los diferentes líderes europeos, y aprovechando, si es que está pensando en aumentar su influencia sobre Europa, que hay unas elecciones que van a decantar el poder y no hay un liderazgo claro, puesto que todavía Ursula von der Leyen no está confirmada en su puesto, el señor Xi Jinping se muestra un poquito más receptivo a las demandas occidentales, o si por el contrario sigue jugando al juego del gato y el ratón.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Si es que días que es mejor no levantarse. La cisterna se estropea, la lámpara del baño también. Es un desastre de día.
Fíjate.
Queda una semana. En fin, que y encima tu seguro no te ayuda con esas pequeñitas reparaciones de casa. Así que coméntale a esa persona que se puede ir a la Mutua, que además de ofrecerle un servicio de manitas de hogar, le van a bajar el precio de cualquiera de los seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Expósito, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorres más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Resaca en los mercados tras el no del Banco Sabadell a la nueva oferta de fusión propuesta por el BBVA. El presidente de la entidad catalana, Josep Oliu, explicaba a sus clientes e inversores su decisión en un vídeo difundido por la compañía.
Esta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad y de sus accionistas. Y que en el Consejo tenemos una gran confianza en la marcha del banco y en los planes que se están ejecutando en todos sus negocios y geografías. El banco, Banco Sabadell, es hoy una entidad fuerte, con futuro. Es una gran entidad.
La marejada de este nuevo rechazo ha llegado a la bolsa, al contrario que esta última semana. El BBVA ha subido un 3,5%, mientras que el Sabadell se ha situado en rojo al cierre del IBEX. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Lo intentará de nuevo el BBVA en forma de OPA hostil? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Todas las miradas están puestas en el BBVA, en los tres caminos que puede tomar la entidad tras el segundo portazo del Sabadell. Los analistas no descartan que el Banco Vasco ponga una nueva oferta sobre la mesa. Joaquín Robles, analista de XTV.
BBVA todavía podría tener margen para mejorar su oferta, ya que estamos ante un periodo de enfriamiento de los recortes de los tipos de interés, donde los bancos parece que van a seguir obteniendo unos grandes beneficios durante los próximos meses.
El BBVA podría completar el canje de acciones que suponía una prima del 30% con pago en efectivo. En el mercado también se extiende la posibilidad de que la entidad que preside Torres Vila lance una OPA hostil, una oferta a los accionistas del Sabadell sin contar con la dirección. Es lo menos probable para los analistas porque no hay precedentes en nuestro sistema financiero. Tampoco se descarta que el BBVA pueda mirar a otros objetivos como Bankinter o Unicaja si se cierra definitivamente la vía Sabadell.
Más cosas. El Banco de España alerta de los riesgos de la incertidumbre política. Su gobernador, por ahora, Pablo Hernández de Cos, ha pedido ante el Congreso grandes consensos para que esa incertidumbre no afecte al crecimiento económico. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hoy Hernández de Cos vuelve a avisar sobre el peligro de reducir la jornada laboral en España.
Sí, entre otras cosas, en su última intervención, tú lo decías, ante la Cámara Baja antes de dejar el cargo, en apenas un mes, Hernández de Cos deja también en el aire otros problemas, por ejemplo, el de la sostenibilidad de las pensiones y también el problema del paro. Ante ambas pide reformas efectivas y advierte además de los potenciales efectos negativos, por ejemplo, de más subidas del salario mínimo interprofesional, del encarecimiento del despido o, como tú hacías mención, de la reducción de la jornada laboral. Sobre esto último, de hecho ya lo puso por escrito en su informe el Banco de España, pero Hernández de Cos lo ha vuelto a repetir ante el Congreso.
Avanzar en su reducción sin contemplar ni la considerable heterogeneidad en la duración de la jornada entre distintos tipos de empresas y sectores, ni las ganancias de productividad, podría llevar riesgos, conllevaría riesgos para el crecimiento del empleo.
Esto decía el gobernador del Banco de España sobre esa reducción que desde el gobierno quieren dejar cerrada incluso antes de verano. De hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha tardado en reaccionar y contestaba así a Hernández de Cos. Lo hacía en La Sexta.
La reducción de la jornada con la tecnología que tenemos hoy en el mundo contemporáneo lo que hace es mejorar la productividad también en el conjunto de nuestro país. Es la medida más valorada por la ciudadanía española, vote a quien vote.
Eso sí, Ángel, sobre los temas en los que ponía el foco el Banco de España, ni un comentario.
El campo vuelve a amenazar al gobierno con movilizaciones. Las asociaciones ASAJA y COAG piden al ministro Luis Planas que se sienta a negociar. Han presentado un documento con una serie de medidas que no figuran en el acuerdo que el gobierno firmó con otras asociaciones del campo, Iván.
Sí, ese acuerdo, ese manifiesto se llama Agricultura, cuestión de Estado. Incluye propuestas que no aparecen, dices, en estas asociaciones agrarias, en ese pacto de 43 puntos que el ministerio firmó con otras como UPA y Unión de Uniones. Quieren que se especifiquen medidas que el gobierno no termina de concretar. Sobre todo, piden que haya una simplificación real de la PAC y una eliminación de la burocracia. Pedro Barato es presidente de ASAJA.
Basta ya de el abandono que hay desde el punto de vista de las administraciones, tanto nacional como autonómica, en todo lo que es campaña de saneamiento, en todo lo que es bienestar animal, en todo lo que es enredar, enredar, enredar y enredar para hacerle la vida imposible al ganadero.
Eso sí, no ponen fecha para esas posibles manifestaciones. Dicen que van a esperar al foro de ganadería convocado por el Ministerio para los próximos 16 y 17 de mayo. A partir de ahí, verán.
El gobierno ya ha elegido quién será su representante en Telefónica. Está muy buena. Propone como consejero en Telefónica, en representación de la SEPI, al economista Carlos Ocaña. Dirás, ¿este quién fue? Bueno, pues trabajó en su tiempo con Miguel Sebastián, pero ojo, es uno de los que escribió la famosa tesis plagiada de Pedro Sánchez. Mira tú.
Bueno, ya está decidido, Ángel. El Estado cuenta ya con el porcentaje del accionariado suficiente para poder pedir una silla en el Consejo de Administración de Telefónica. Y va a ser, sí, Carlos Ocaña, economista, figura cercana al Partido Socialista, que desempeñó la labor de director general del Ministerio de Industria. De 2004 a 2006 también fue secretario general de Presupuestos. En 2011 de Hacienda y Presupuestos. Y ha sido consejero también de la SEPI o de Paradores. Pero, además de todo eso, Ángel, tú lo decías, Carlos Ocaña es conocido por ser coautor del libro La Nueva Diplomacia Económica Española junto a Pedro Sánchez.
Ahora se llama coautor.
Así se llama. Sí, bueno, porque lo escribieron, se supone, entre los dos.
Sí.
Libro que recoge buena parte de la tesis del hoy presidente del gobierno. Mañana mismo se va a producir ese relevo.
De bien nacidos ser agradecidos. Bueno, ya ha comenzado el plazo para hacer la declaración de la renta por teléfono. Es el plan Le Llamamos, un servicio disponible para las rentas del trabajo que no superen los 65.000 euros o que no tengan más de 2 inmuebles en alquiler.
Solo el año pasado 1 millón de contribuyentes utilizaron esta vía. Hay que pedir cita previa, ya sea por internet, por teléfono, y hay que esperar la llamada de Hacienda porque es una solución gratuita pues para aquellos que no saben o no pueden hacer la declaración a través de internet. Solo hay que concertar esa cita. Ya se han concertado 480.000. Cuando nos devuelvan la llamada, tendremos que tener, eso sí, es importante, toda la documentación a mano. Rosa Prieto, directora del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria.
Una atención más personalizada para aquellas personas que fundamentalmente tienen rentas sencillas. Junto con esta asistencia telefónica, se inicia también la asistencia para mayores de 65 años que tienen su domicilio en pequeños municipios.
Hasta ahora Hacienda ha recibido ya más de 8 millones de declaraciones y ha devuelto más de 3.000 millones de euros.
Una buena noticia, las familias españolas recuperan 16 años después el nivel de renta que tenían antes de la gran crisis financiera. Datos de la OCDE.
Sí, datos que confirman que los ingresos reales y ajustados de inflación a disposición de los hogares pues recuperaron precisamente en el último trimestre del año pasado, 2023, ese valor que representaban a inicios del año 2007. Vamos, lo que tú has dicho, Ángel, que hemos tardado casi 16 años en volver a tener esa misma renta. España era, junto a Italia, Grecia o Australia, una de las escasas economías mundiales desarrolladas que aún no había cerrado las heridas causadas en las economías domésticas por ese crash financiero.
Y Imagínate que 4 años después de recibir una ayuda para que tu negocio sobreviviera, el gobierno te reclama ese dinero. Es lo que está ocurriendo a miles de autónomos en España. Van a tener que devolver la prestación percibida durante la pandemia del coronavirus. El Tribunal de Cuentas ha detectado que casi 300.000 trabajadores por cuenta propia, autónomos, recibieron más de 500 millones de euros en ayudas por el cese de actividad durante la pandemia. La mayoría lo hizo, al parecer, sin cumplir los requisitos exigidos, pero, ojo, que el dinero se les dio. Este tribunal arremete contra el gobierno por las constantes modificaciones de la norma que llevaron a una escasa y poco clara regulación jurídica. Vamos, que la información sobre las ayudas no fue la indicada. Y ahora esto lo van a pagar, les va a tocar devolverlo a los propios autónomos. Lorenzo Amor es el presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Hay que retraerse a la época del COVID para ver la situación que está viviendo nuestro país, la situación que vivía la ciudadanía, pero especialmente los autónomos, a los que se les obligó a cerrar de la noche a la mañana su negocio, su actividad de su manutención diaria, para ver la situación que teníamos. Y ahora, pues, nos parece una barbaridad que 4 años más tarde se esté reclamando este tipo de ayudas.
Miles de autónomos cuyo negocio sobrevivió gracias a esas ayudas. Mira, como el de Susana. Tiene un pequeño comercio en Zaragoza y es una de las afectadas. Ya le ha llegado la carta con la reclamación. Susana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, en tu caso, permíteme la pregunta, ¿cuánto dinero tienes que devolver?
Bueno, pues estamos mirando y de momento es un trámite de audiencia. Te llega la cifra que te asusta, que son 2.900 y pico, bueno, casi 3.000 euros. Y bueno, pues estamos con el gestor comprobando, mirando. Pero bueno, es verdad que, bueno, yo, a mí me gustaría que recordáramos, o sea, cómo estábamos en ese tercer trimestre, que es el que están, sí, que a mí me están revisando ahora, cómo fue esa vuelta. ¿Cómo estábamos todos a nivel emocional? Porque había miedo, estábamos lidiando. Yo tengo un pequeño comercio, llevo toda la vida, y de repente enfrentarte a, ostras, es que igual tengo que cerrar. Es que hace 5 meses yo me iba manteniendo. Y bueno, era pues lo que comentaba Lorenzo Amor, ¿no? El tema de la desinformación. Estábamos todos con los nervios a flor de piel, todos los días abriendo la persiana, tratando de cómo pago la luz, cómo vuelvo a pagar la cuota de autónomos. O sea, es que no entraba dinero en el cajón.
Claro, porque aparte de la ayuda, está lo de las cuotas subvencionadas también.
Sí, lo que pasa es que había, eso fue poco tiempo. Entonces, es verdad que fueron los primeros meses de cuando estuvimos sin poder abrir, pero luego, bueno, pues era una pequeña parte la que te subvencionaban. Pero vamos, era el alquiler, era la luz, era también, date cuenta, yo tengo un negocio textil. Bueno, podemos hablar de los pasistas, de muchísimos gremios, ¿no? Pero en nuestro caso, el día 12 de marzo, no pudimos abrir nuestros, claro, negocios. Teníamos las tiendas a tope de género. Teníamos que pagar una serie de compromisos y una serie de pedidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Devolverle un recibo al fabricante de zapatos, de complementos? A ver, fue tremendo, tremendo. Entonces, es verdad que estaban continuamente diciendo, pues la bajada de ventas, la ayuda a los autónomos. Nosotros, pues ingenuos, dijimos, pues si realmente la vuelta, si es que no entra nadie, claro que tenemos que pedir esta ayuda, si es que, madre mía, si es que el primer mes era poco, vamos, a mí me llegó para pagar prácticamente la luz y nada más. Uh-huh. Y era muy complicado llegar a saber exactamente lo que ibas a vender. Claro. La gestión emocional era tremenda. Estábamos muy asustados con muchos de nosotros, grandes problemas con familiares en el hospital. Es que fue un caos,
sí,
total.
Sí, ya,
hubo
muchos
errores, pero nosotros también tenemos derecho, claro, a equivocarnos. En mi caso, a lo mejor es un 3%, mi error. Y bueno, pues igual que en virtud de los ingresos que tienes y los beneficios que tienes, tú pagas impuestos, estas ayudas también deberían de haber contemplado esto.
Claro. Susana, ¿las ayudas eran claras o no sé? Me puedo imaginar que a lo mejor eran un embrollo de papeleo, de requisitos, que era sobre todo imposible cumplir en ese momento de la pandemia, claro.
Era imposible. Y luego era mandar toda la documentación online. De repente te llegaban dos cuotas de autónomos en el mes. En seguridad social no te cogían el teléfono, ibas a la sede, cita propia. O sea, fue un caos total para todos. Para todos.
¿Crees que te van a reclamar más, Susana?
Pues no lo sé. Estamos todos muy asustados. Joder. Porque ha cerrado mucho pequeño comercio. Y el que estamos manteniéndonos, y que gracias a estas pequeñas ayudas, pudimos seguir hacia adelante, ostras, es que esto, en mi modo de ver, es un hostigamiento a un sector, que es el sector de los autónomos, que ya está bastante débil. Tremendo. 4 años después, pero ¿de qué estamos hablando? Dios mío.
Susana, ¿tú vas a reclamar esta devolución o...?
¿O a recurrir el proceso?
Sí,
claro.
Hombre, por supuesto que vamos a alegar, claro que sí, sí, por supuesto. Pero vamos, ya te digo, yo creo que mi error ha sido un 2-3%, y no hay derecho. Los autónomos también tenemos derecho a podernos equivocar en un momento en el que toda España estábamos admitiendo que el gobierno se equivocara constantemente. O sea, estábamos valorando todo el esfuerzo
que
estaba haciendo.
Si me permite, Susana, no es que te equivocaras tú. Es que se equivoca el que te autoriza y te lo da.
Es que fue un caos.
Oye, esto, no sé exactamente dónde tienes el comercio en Zaragoza, pero en los comercios de al lado, del barrio o de la familia, ¿tienes más gente de tu entorno en la misma situación?
Sí, claro, estamos todos comentando el tema y diciendo, bueno, y los pocos que estamos abiertos ahora, ¿cómo vamos a afrontar esto? Si es que estamos empezando a levantar cabeza ahora, han pasado 4 años, la vuelta ha sido durísima, o sea, abriendo domingos, entrando un cliente a las 9 de la noche, 9:30, atendiéndolo hasta, y con una sonrisa, porque, es que estábamos tratando de sobrevivir, de seguir hacia adelante, de seguir generando empleo y riqueza en nuestra comunidad, en nuestra calle, cuando un autónomo cierra, es una cuota menos de seguridad social, es menos compras para el proveedor, eres un problema para el gobierno también, porque nosotros estamos ahí peleando, estamos trabajando enfermos. Los autónomos, o sea, ¿cuándo se nos ha dado una ayuda en este país?
Sí, iba a ser...
Habría sido de claro, o sea, es la primera vez. Y estábamos diciendo, bueno, pues menos mal, por lo menos esto nos da pues para pagar la cuota de autónomos, la luz, al del alquiler y poco más.
Sí,
y poco
pero por
más.
Lo menos iba a hacer la bromita de que te cogieras 5 días para reflexionar, pero en fin, me parece que está el patio para pocas bromas. Susana.
Pues a ver, la historia es que tendríamos que haber dicho, a lo mejor en mi caso, el 27 de septiembre, decir 11:45 de la mañana, señores, cierro porque si no me van a quitar la ayuda. A ver, estábamos tratando de levantar nuestros negocios.
Estábamos tratando de generar empleo en este país,
de seguir tirando para adelante todos a una. A ver, aquí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, que fue pionero a nivel nacional, el Volveremos si tú vuelves. Hubo una mujer, una concejal, Carmen Herrarte, perdone que la nombre, pero esta mujer se dejó la piel con esta aplicación que iban bonificando compras de todo lo que se iba comprando en el pequeño comercio, luego podías emplearlo en otra tienda. Ostras, pues a la vuelta en septiembre, octubre, empezó a revitalizarse poco a poco el comercio, la gente joven empezó a venir a la tienda pequeña del pequeño comercio, que es verdad que nos hace también mucho daño Internet, y en fin.
Y ahora cuando estás levantando cabeza, en fin, te viene lo que te viene. Susana, trabajadora autónoma, comerciante en Zaragoza, gracias y que tengas suerte, ya nos contarás.
Muchísimas gracias por darnos voz.
A ti,
gracias.
Chao. Cambiamos de tercio. Europol pide que se acabe con los mecanismos de seguridad y privacidad de las plataformas de mensajería y redes sociales como WhatsApp. ¿Por qué? Dice la Policía Europea que este tipo de medidas impiden a las fuerzas de seguridad combatir el crimen online. Esto mientras las nuevas leyes de mercados y servicios digitales pueden imponer sanciones y muy graves a las tecnológicas que no garanticen la privacidad o el uso de los datos de los ciudadanos. ¿Privacidad o seguridad? ¿Es posible conciliar ambos derechos? ¿Cuáles son estas tecnologías que no gustan a Europol? Como cada martes hablamos de tecnología en La Linterna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿por qué este comunicado que ha hecho Europol?
Bueno, la verdad es que lo comentaba Catherine de Bol, la directora ejecutiva de Europol, y es que lo que decía es que nuestros hogares, tristemente, se están volviendo más peligrosos que nuestras calles a medida que el crimen avanza en Internet y que, claro, para mantener segura nuestra sociedad y a los ciudadanos, pues Europol, nuestra policía europea, necesita que ese entorno digital sea seguro y para ello necesitan disponer de los medios y la colaboración necesaria de las empresas tecnológicas en todas sus actuaciones, ¿no?
Hola, Mario, ¿qué es lo que solicitan en esta carta?
Oye, en primer lugar, el acceso legal, es decir, la predisposición de las empresas tecnológicas para responder a las investigaciones policiales y proporcionar los datos de los presuntos delincuentes que utilizan sus servicios tecnológicos. Y en segundo lugar, la capacidad de las empresas tecnológicas para que identifiquen de forma proactiva las actividades ilegales y perjudiciales en sus plataformas. Es decir, en otras palabras, que las empresas tengan mecanismos de vigilancia y de control de potenciales actividades ilegales.
¿Cuáles son las tecnologías, Mario, que complican la labor de la policía?
Bueno, fundamentalmente, Ángel, yo creo que hay una muy típica, que es el cifrado extremo a extremo en las plataformas de mensajería como WhatsApp, por ejemplo. Y esto complica mucho el poder investigar y prevenir casos, por ejemplo, de abuso sexual infantil, de trata de personas, contrabando de drogas, homicidios, delitos económicos y de cualquier tipo, incluso terrorismo, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente a que los mensajes que cuentan con estas tecnologías de protección no son accesibles por nadie, ni siquiera fijaos, para las empresas que dan soporte o dan este servicio.
¿Y qué es y cómo funciona, Mario, este cifrado extremo a extremo?
Bueno, lo habréis visto todos, ¿no? Cada vez que abrimos un chat con otra persona, en WhatsApp, por ejemplo, todo lo que escribimos y enviamos está encriptado entre los dos móviles. De hecho, aparece un mensaje en amarillito que dice: tu información está encriptada con el otro usuario. Y solo nosotros y la persona con quien hablamos puede ver o escuchar lo que se envía. Ni siquiera la propia WhatsApp, Meta en este caso, puede hacerlo. Y esto ocurre porque los mensajes se aseguran, digámoslo así, con un candado, con una clave que solo tienen los móviles de los miembros que participan en el chat y que se genera de forma automática. Por eso ni siquiera la propia empresa puede interceptarlo.
Oye, ¿ni siquiera los dueños de la plataforma, acabas de decir Meta, pueden acceder a esos datos?
No, solo si algunos datos que viajan en claro para uso de la propia compañía. Por cierto, ¿cuándo pasa esto? Cuando digo que viajan en claro es que viajan sin candado, viajan sin proteger. Bueno, pues eso solo ocurre cuando viajan en claro estos datos, que normalmente suele ocurrir cuando damos nuestro consentimiento, cuando decimos que dejamos que no utilicen nuestros datos. Ese es el caballo de batalla de siempre, ¿no? Pues por esto pasa. Ahora, cuando llegó el cifrado de extremo a extremo a todas las redes sociales, fundamentalmente de Meta, ¿no? WhatsApp, Facebook, Instagram, en diciembre del año pasado, parecía que era la respuesta a las garantías que exigía a la Unión Europea de respetar la privacidad de sus ciudadanos. Pero claro, también, por otro lado, es el mismo motivo que el que ha provocado esta alarma de Europol. Es decir, este sistema impide que las tecnológicas incluso puedan responder de manera efectiva a una autoridad legal o un requerimiento judicial cuando se solicitan datos, ¿no?
Claro, es que, por otro lado, entonces, con las normativas sobre mercados digitales, es la Unión Europea la que tiene una batalla abierta con las grandes tecnológicas precisamente por eso, ¿no? Por no respetar la privacidad de sus ciudadanos.
Aquí empezamos en el debate, ¿no? Yo creo que, fijaros, no quiero equivocarme, pero en los tribunales europeos hay pendientes de resolver causas con sanciones pendientes por valor de más de 24.000 millones de euros, que se dice rápido, ¿eh? De hecho, la multa más grande que tiene precisamente ahora mismo es Facebook, con 1.200 millones de euros por este tema, por no respetar la privacidad de los usuarios. Y el anterior récord lo tenía Amazon, con más de 750 millones. Ahora, se considera que la privacidad y la seguridad del individuo son derechos irrenunciables y que las grandes corporaciones, las tecnológicas, tienen una responsabilidad social y moral que tienen que asumir el debido impacto que tienen sus plataformas tecnológicas, pero claro, eso tiene su contra.
Hemos hablado mucho de privacidad, pero la seguridad también es un derecho. Sí. ¿Es factible el equilibrio, Mario?
Pues ahí es donde está el debate. Yo creo que este debate sobre entre privacidad y lucha contra el crimen en Internet lleva abierto desde que nació la red. La mayoría de los expertos, la verdad, es que se han mostrado siempre a favor de respetar las medidas de seguridad de las comunicaciones digitales, en lugar de dejar los mensajes de los usuarios al alcance de terceros, aunque este tercero será la Europol en algunos casos. Por mucho que pudiese ayudar a combatir el crimen, sería como estar desnudos delante de los ciberdelincuentes. O sea, imaginaros, si no está protegida nuestra información, pues sí, podemos pillar a los delincuentes, pero estamos pillados, de ciberdelincuentes y de gobiernos. O sea, el riesgo de espionaje, de suplantación de identidad, de alteración de contenidos sería brutal y el daño incalculable.
Claro, entonces la gran pregunta, ¿renunciamos o no a la seguridad? Mira lo que dice la propia Catherine de Bol, que es la directora ejecutiva de Europol.
The availability of exploit kits,
la disponibilidad de kits de servicios de malware no solo sirve a los delincuentes con escasas habilidades técnicas, sino que también dificulta que las fuerzas del orden y la comunidad judicial sean más eficientes en la lucha contra el ciberdelito y el abuso del mismo. Esto crea una gran cantidad de desafíos. Por eso siempre tenemos que reinventarnos y tenemos que tratar de ser creativos para afrontarlo.
Yo estoy de acuerdo con ella. Tenemos que reinventarnos. No podemos renunciar a la seguridad. Y aunque el Parlamento Europeo votó ya hace unos meses en contra de monitorizar las conversaciones privadas de los internautas, porque no podemos perder nuestras libertades ni renunciar al desarrollo de innovaciones en materia de ciberseguridad, pues hay que buscar mecanismos y tecnologías que ayuden a buscar este ayuda para seguir el crimen online de una forma efectiva. De hecho, los primeros admiten que no se trata, los primeros expertos de Europol admiten que no se trata de conculcar el derecho a la privacidad. Y es la propia Europol la que lo dice en su carta, ¿no? Que hay que buscar el equilibrio.
La madre del cordero. ¿Qué hacemos, Mario?
Bueno, pues en la propia carta Europol dice que no aceptan, de hecho, que haya que elegir entre ciberseguridad o privacidad por un lado y seguridad pública por otro. O sea, si no entienden que no se trata de blanco o negro. El absolutismo en cualquiera de los lados no es útil ni es eficiente. Lo que dicen es que existen soluciones técnicas que simplemente requieren un poquito de flexibilidad tanto de la industria tecnológica como de las propias administraciones o los gobiernos. Por ejemplo, mira, hay una cosa que llaman las puertas de atrás y son mecanismos que permiten acceder a la información solo bajo orden judicial y con garantías de que solo se extraería información de los sospechosos, los que se está vigilando. Es decir, esto no es como lo de Pegasus y compañía. Es decir, estamos hablando de una solución que realmente garantizaría nuestra privacidad y solo se podía acceder, por cierta manera, a un sospechoso. Pero eso sí, esto requiere acuerdos legales a nivel internacional, porque los requerimientos pueden ser, en Internet no existen naciones ni fronteras, voluntades políticas, que esto a lo mejor es mucho más difícil de lo que parece, todos los acuerdos que las soluciones tecnológicas hay que implementar. Y yo creo que un poco la queja que pone Europol para intentar ir buscando una solución en el futuro, ¿no?
Continuará. Muy interesante. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel.
Buenas noches. Gracias, hola. Iván. Hasta mañana. Venga,
hasta mañana, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaquero y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Hola, Alba.
Vivir en Londres. ¡Qué envidia! Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo. Nosotros. CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León, ahora por 27.900 euros. BVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es.
Si escuchas así tu transistor, necesitas el gran renove de MediaMark. Ahora hasta 400 euros en teles, 200 en portátiles y consigue muchos más descuentos en electrodomésticos, móviles, tablets. MediaMark, 25 años, siempre listos.